Primera zona.
Las 11 de la mañana, 31 minutos de este viernes 11 de noviembre. Preguntan los Queenies, ¿dónde están las hamburguesas? No, ¿qué pregunta? No sabemos. Aplauden. Es increíble.
Es un reclamo sindical. Sí.
¿Dónde está Ronald McDonald hoy, por ejemplo?
Bueno, Ronald, no, es que el tema... Ah, ahora ya está, lo tengo clarísimo.
Claro, ¿qué pasó?
Ya entendí el misterio de la hamburguesa. El tema es así. ¿Te acordás que a Ronald lo guardaron por la aparición de los payasos homicidas? Esto va horroroso.
El payaso Durazno fue.
El payaso Durazno.
Tuvo la culpa de todo.
La culpa la tiene el payaso Durazno.
Está laburando ahora, como loco ahora.
Que ahora es re popular, se saca fotos con los niños.
Desbancó a Ronald McDonald y labura él.
Sí, sí, un pero fenómeno. No, no, digo.
Y sin cajita feliz.
Y sin cajita feliz, ¿te das cuenta?
Claro.
Busquen al payaso de Durazno.
Bueno, los muchachos están con hambre, dicen. Bueno, yo simplemente soy nada, un nexo entre los Queenies y el pueblo, ¿no? Como lo pide la gente. Pone la música. Qué alma podría, qué boludo. Bueno,
Qué loco sería eso.
Bueno, no más loco que lo de Trump, ¿no? Diría, más o menos todo en sintonía.
Es qué así, lindas las fotos de Trump y Obama ayer.
Las fotos de Trump y Obama y las fotos de los funcionarios, lo que hablaba hoy en el pase con Martín, ¿no? Que nosotros colgamos, la pueden ver en los perfiles de Facebook y de Twitter del programa. Las fotos de los funcionarios realmente es un velorio con un muerto vivo, que eso es lo peor, ¿no? O sea, el tipo está vivo.
Claro.
Pero es un velorio.
Es
tremendo.
Como que te dijeran, tu nuevo jefe pasa a ser el demonio.
Más o menos, ¿no? La verdad que terrible. Pero bueno, las fotos lo dicen todo, uno no debe explicar demasiado porque las caras son realmente muy gráficas. Amigos, aquí en Montevideo en este viernes, sol pleno, mayormente soleado, puede haber alguna nube por allí, pero el sol va a imperar en esta jornada, 19 grados. La máxima 12, la mínima, la actual 18 grados para mañana sábado, 24 y 14 las extremas con sol, mezcla de sol y nubes el domingo, 24 y 16 las extremas, el lunes sin lluvias, arrancamos la semana con 27 grados de máxima y 18 de mínima, sí, martes y miércoles es probable, e incluso jueves, me han puesto acá la gente de Weather Channel, probabilidad de tormentas y lluvias, pero bueno, lo estaremos estudiando ni bien nos acerquemos más a esos días. Cuando arranquemos la semana y repasaremos cómo va el pronóstico extendido. Ya en la información local, el director nacional de policía, Mario Lallera, anunció en conferencia de prensa la creación de un cuerpo especial de policías para espectáculos deportivos, en particular, claro está, para el fútbol, ya que es considerado un escenario crítico. En una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, el secretario nacional de deportes, Fernando Cáceres, Lallera y el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, se explicó ahora lo que significa este nuevo cuerpo especial que no estará en las tribunas y que va a operar, por ejemplo, en los lugares de recaudación.
Los protocolos de actuación deben ser acordados y adecuados, adaptados a esta tecnología. Y bueno, y por eso estamos hablando de la creación de una fuerza especial que va a hacer el trabajo en los próximos meses para poder cubrir los espectáculos públicos con un cuerpo especial de policía dedicado a este tipo de situación y poder también utilizar adecuadamente la tecnología que nos va a ser proporcionada en cada caso.
En la conferencia de prensa, Lallera volvió a asegurar que las cámaras de identificación facial biométricas se van a instalar para el comienzo del próximo campeonato uruguayo 2017. El director de policía dijo que se pretende utilizar las cámaras como disuasión y no para actuar en el momento.
El público que va a concluir va a saber que va a estar siendo filmado, monitoreado e identificado. Es decir, que eso ya es un elemento de prevención máximo. Luego, si suceden hechos, la evaluación del jefe del operativo es tomar una decisión en ese momento acorde a lo que está registrándose. Hemos hablado, por ejemplo, en lo que sucedió en el último hecho dentro de la tribuna after en el Estadio Centenario, con un arma de fuego, con un herido, la mecánica va a seguir siendo la misma por más que esté en las cámaras y por más se va a suspender el partido, se va a evacuar y se va a pretender detener a la persona que está con el arma, pero jamás vamos a ingresar con un público de 6.000, 7.000 personas a tirotearnos en ese lugar para detener a una persona que supuestamente está armada. Las cámaras no nos van a dar la posibilidad de la investigación histórica del hecho cuando ocurre.
Bien, la Jera explicó en una entrevista con Canal 10 que se entrenará al personal policial para actuar dentro de espectáculos públicos. La idea es que siempre sean los mismos efectivos, que estén al tanto de la información de inteligencia. Estos policías tendrán una compensación especial que correrá por cuenta de la AUF y los clubes, que es equivalente al gasto que hoy tienen por el servicio conocido como 222.
Sí, lo único que uno tal vez esperaría es un poco de presencia policial en las tribunas. Esperemos que este sistema que se está planteando funcione. Parece ser una buena idea que haya policías especializados en la materia, ¿no?
Sí, y que se haga el trabajo bien, ¿no? Porque yo pensaba, tiras debe haber en las tribunas. Ahora, tiene que ser el laburo bien, porque evidentemente no lo han estado haciendo bien. Pues yo tengo que pensar que la policía, evidentemente, hace que efectivos de inteligencia se infiltren a sabiendas, ¿no? Digo, que ya existen las barras bravas, que dónde se instalan, dónde operan, que es a la vista de todos, en el público, entre el público que mayoritariamente va a las tribunas de cabecera, ¿verdad? Donde van los más acérrimos hinchas, por decirlo de alguna manera, saben que están ahí. Yo supongo que no va a necesitar la policía que uno le diga que tiene que infiltrar gente ahí, ¿no? Ya que averiguamos ahora, tienen pinchado todo, si en plena democracia la inteligencia sigue estudiando al ciudadano, se cae de Maduro, que es algo para hacer, ¿no?
Igual, si no se les había ocurrido, queda dicho, muchachos, bueno, y hagan como que ya lo venían haciendo. No vamos a decir
yo,
nada.
Yo, lamentablemente, igual creo que es peor. Yo creo que esto se venía haciendo porque son cosas de mecanismo habitual que se hacen y que, si no funcionaba, era porque no se estaban dando las informaciones correctas, ¿no? Evidentemente.
Es que si hasta 2012, como están mostrando los archivos Castiglioni, se estaba, digamos, monitoreando la actividad de expresidentes y jerarcas y demás, periodistas, etcétera. Che, gente, ¿no estaba bueno de pronto para ver en qué andaba el Nandito, fulanito y el Menganito? Digo que el Nandito anduviera en nada, claro, por las dudas que vengan.
Sobre todo si, por ejemplo, al Jorjito te lo podés encontrar en el palco oficial mismo, ¿no? Digo, con las autoridades incluso, ¿no?
Es que ahí deberían las autoridades hacer la inteligencia, ya que están, ¿no?
Claro, bueno, la AUF finalmente resolvió este miércoles habilitar a los árbitros a suspender un partido por un máximo de 10 minutos si las hinchadas entonan cánticos donde se exalte la muerte o la violencia dentro este marco de ajuste, ¿verdad?, en la seguridad en el fútbol. Me parece correcto, ¿no? También se podrá suspender el partido por ese tiempo cuando las hinchadas exhiban banderas del equipo rival en las tribunas.
El clásico, dura 30 segundos.
No, pues sabes que en realidad...
¿Decís que van a hacer caso?
Sí. Es que si no hacen caso, se suspende el partido. Y ya está. Cada uno se va para su casa. No pueden hacer... Ni siquiera no pueden delinquir como delinquen. O sea, en realidad, para los delincuentes, lo importante es que se mantenga esto, ¿no? Digo, estoy usando una óptica que no sé si es común que los seres humanos utilicen para pensar. Pero me pongo en el lado delincuente, del barra brava. O sea, el barra brava, para poder seguir existiendo, necesita de esto. Del espectáculo. Si el espectáculo se levanta, el barra brava no opera.
Es que sin fútbol no hay barra brava.
Y después, que queda feo decirlo, acá se ha instalado efectivamente una serie de negocios alternativos al fútbol que son más bien para la noche. Que está muy mal también, ¿no? No son para ningún lado, para ningún momento del día ni para ningún circuito de actividades. Pero la verdad es que se ha juntado el mundo de la droga con el mundo del fútbol. Y la verdad que más allá de que la droga te puede consumir la vida... No sé si está tan bueno estar drogado, duro como una tabla a las 3 de la tarde, un día de fútbol, ¿no? Me parece que más bien para otra...
No parece una conducta saludable.
No parece muy saludable. Pero aparte, ni siquiera para el adicto a las drogas.
Claro, pero ni siquiera estamos hablando de las drogas en sí, porque las drogas,
Bueno, pero ahí se comercializa droga.
Pero el punto es ese, el narcotráfico. Droga,
claro.
Ese es el tema. Porque...
Corren los papelitos, corre todo.
Claro, ¿eh? Si alguno fuera colocado desde su casa, bueno, va desde su casa. El tema es que hay un mercado... Legal a ojos vista, ¿no? Claro.
Pero yo te digo, esto realmente va a inhibir, va a disuadir por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque si no hay espectáculo deportivo, los tipos no tienen forma de operar. Si no tienen forma de operar, se les jode el negocio. Es todo muy perverso, pero en principio hay que verlo así, con realidad, ¿no? Con ojos bien abiertos y después, bueno, sí, ver la posibilidad de que esto se solucione finalmente. Creo que igual la idea no es mala y efectivamente va a cumplir el efecto que pretenden, ¿no? Que es evitar que exista la violencia en el fútbol, en principio. Y después hay que gritar todo el resto de los delitos, ¿no? Bueno, de acuerdo a la resolución de la AUF, primero se va a advertir a los hinchas, específicamente hablando de esto, y si persiste la actitud reprobable, entonces el árbitro va a suspender el partido por un máximo de 10 minutos, lo que se va a anunciar además por los altoparlantes, evidentemente. Si persisten, se da por terminar el partido.
Sabés que no se aclara eso, ¿no?
Pero va a tener que pasar. Porque
Y va suspendiéndolo de 10 minutos hasta que se cumplan los 90.
No, yo creo que pasada ahí quedará a juicio del árbitro, pero evidentemente si lo hace un par de veces y no funciona, yo creo que se va a aplicar el viejo y querido a la tercera es la vencida y se va a suspender el partido.
Claro, pero de todas maneras la resolución de la AUF
no lo dice.
Está y acá bien. Mira, Charlie dice, por ejemplo, no hay potestades para suspender el partido en su totalidad. Los jueces no están de acuerdo con la suspensión parcial y creo que los jueces en ese caso tienen razón. Creo que estaría bueno, sí, una suspensión de 10 minutos y si sigue, bueno, está, se corta, chau, se termina el partido acá.
Claro, bueno, es que yo creo que va a ser eso.
Claro, la AUF debería darle esa potestad a los jueces también.
Pues se la va a terminar dando, efectivamente, porque no hay otra forma sino de solucionar esto. Veremos, estaremos actualizando la información, un tema que nos preocupa y mucho. En otro orden de cosas, el Zunca para hasta las 13 horas, esto en protesta por el fallecimiento ayer, lamentablemente, de un trabajador de 56 años de edad que trabajaba en la informalidad aquí en Montevideo. La muerte del trabajador ocurrió en una obra informal en la zona de Ituzaingó. Carlos Lojo tenía 56 años y era padre de 3 hijos. Falleció mientras trabajaba en una obra ubicada en la calle Barrios Arana y Camino Maldonado. Convocamos a movilizarnos y seguir profundizando en los reclamos de seguridad de su aplicación y en solidaridad con la familia, publicó el sindicato en su cuenta de Facebook. En 2015 murieron 8 obreros de la construcción en accidentes laborales, lo que representa una baja de 43% respecto al año anterior, cuando los empleados de ese sector que perdieron la vida en siniestros de trabajo fueron 14. Esto según los datos de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Ese año había crecido el número, ya que tanto en 2013 como en 2012 se registraron 11 muertes cada año. Seguramente esto habrá sido un reflejo también de la ley de responsabilidad empresarial
también.
Y todos los ajustes que se han hecho en materia de seguridad en un área que era muy sensible, debía hacerse precisamente por la gran cantidad de fallecidos año a año. Además, las conversaciones en el sector de la construcción están congeladas, eso hay que decirlo, y su poderoso sindicato, el Zunca, está realizando paros que afectan a obras específicas. Las medidas complicaron, por ejemplo, el ingreso de huéspedes al Hotel El Sheraton de Punta Carretas. No podían ingresar los huéspedes. Por otra parte, este sábado el sindicato de comercio Fuesis, y esto está bueno que tomen nota, distorsionará el funcionamiento de supermercados en todas las cadenas en al menos 15 departamentos del país. Esto lo informó al periódico El País el secretario de organización del gremio, Carlos Valls. El sindicato esperará unos días para tomar medidas todavía más profundas, para dar tiempo a que se acerquen las posiciones del sindicato y la Asociación de Supermercados del Uruguay, hoy muy distantes, sobre todo en el tema del dinero, ¿no? Están pidiendo percibir 20.000 pesos nominales, están recibiendo 15.000, ¿no?
Sí,
hay una diferencia.
Y hasta menos
también. Y hasta menos, desde luego, eso es un número máximo, uh-huh. Se percibe menos también, seguramente una cifra en la nómina en torno a lo que es el salario mínimo nacional, un número alrededor de los 11.150 pesos. Bueno, y otro sector que podría ir a una generalización del conflicto es el de las empresas fúnebres, en el que trabajan unas 1.600 personas en unas 130 empresas. Ya se han verificado medidas que han afectado a empresas específicas y que han redundado, en la suspensión de sepelios, según ha informado El País el dirigente del sindicato del sector, Nelson Vera. Así que allí también habrá problemas. Ya más o menos tienen la lista en distintos sectores los paros de esta jornada y algunos conflictos que seguirán, lamentablemente, en el correr del año, de los que estaremos informando en su momento. Y ayer los trabajadores de las cooperativas de transporte colectivo, a propósito del tema, quiero decir, realizaron un paro y manifestación cortando la avenida 18 de julio en contra de las aplicaciones y del nuevo precio del boleto con la tarjeta STM. El secretario general de la Asociación de Cooperativas de Transporte, ASCOT, Jorge Acosta, en Radio Nacional, estuvo manifestándose y criticó la masificación de la tarjeta del sistema de transporte metropolitano, señalando que el aumento del boleto para quienes no la poseen perjudica al que tiene menos. Es un disparate que pague más el que tiene menos. No sé por qué hace esta síntesis.
Claro, porque en realidad para la tarjeta uno debería cargar, precarga sí. Y necesita un volumen de dinero más grande.
500 pesos son...
La verdad que no
creo
sé
que son 500 mínimo, pesos, ¿eh? Creo que son 500 pesos. Pero puede ser un
es más, te cuento hoy porque voy a recargarla. Porque me niego a pagar 2 pesos más el boleto.
Yo creo que 500 pesos. Pero capaz que es un monto inferior, ¿no? De todas formas, bueno, en fin, digo, si el monto es ese, depende de cuántos viajes tenés. No podés tampoco decir eso, ¿no? porque sí, me parece demasiado.
Sí, está bien. De todas maneras, no es un argumento muy loco,
no,
tampoco. Porque,
tampoco.
Porque en realidad de 500 pesos para mucha gente, de un desembolso de un saque, es un dinero.
Es una plata, pero si lo vas a usar, porque usás en transporte
claro.
tu público asiduamente, ¿de cuántos boletos estamos hablando? ¿No?
Claro. No, está bien, es lógico también. Uno tiene una hora.
Si fueran 500 pesos, como digo yo, son 20 boletos, por redondear, ¿no? Para decirlo así, para que entiendan. Son 20 boletos. O sea, son 10 viajes de ida y vuelta.
Está claro.
En un mes los vas a hacer.
Es un hecho que sí, que los vas
no,
a hacer.
No, digo para pie juntilla decir esto, no es un disparate que pague más el que tiene menos. A ver, acá en Uruguay, seguro que paga más el que tiene menos porque el impuesto, en general, ¿no? Porque el impuesto al patrimonio ronda el 1%, o sea que los que más tienen no están pagando. Y además porque el IRPF ha sobrepasado la recaudación del IVA, así que.
Sí, o sea, eso está confirmado.
Bueno, está confirmado en los números que pagamos más los que laburamos, no los que tenemos. Los que laburamos, los que tienen no están pagando más.
Es que el IRPF es una reforma, digamos, del impuesto a los sueldos, claro. Que tiene, digamos.
No, y con el agravante.
Que suma a otros, sí. A otros tributantes también, pero sí. Pero que digamos que básicamente es lo mismo.
Claro, y con el agravante de que al bajar el IVA, vos estás hablando de que se está consumiendo menos. Y están consumiendo menos también los que más tienen. ¿Verdad?
Claro.
Si no, habría más,
la
más
China me apunta, no está definido el monto mínimo y el máximo posible es de 4.000 pesos. Claro, está bien, es lógico, pero también tener que ir a una red de cobranzas a cargar un boleto para subirte al ómnibus para ahorrarte 2 pesos.
Desde ya les digo que igual, de todas maneras, la cifra para cargar mínima del STM, de la tarjeta STM para los bondis va a ser entre 250 pesos y 500 pesos, ya me la juego. ¿Sí?
Sí, pero mirá que lo que estás diciendo en la intendencia es que no hay definido un monto mínimo.
Okay.
Seguro que menos de un boleto no va a ser.
No, eso está
igual
claro.
Sería.
No, pero digo, yo creo que va a estar en torno a 250 pesos y 500. Por ahí va a estar más o menos el monto mínimo para cargar la tarjeta STM. Pero ya estaremos actualizando la información a propósito de este tema que, bueno, en principio ha puesto de punta ayer los trabajadores de la cooperativa, que también hablaban un poco de la desaparición del guarda, que en definitiva, bueno, es algo que. Quién puede decir que no es grato, pero nadie se sorprende porque, bueno, las tecnologías van terminando, han ido terminando a lo largo del tiempo con muchos oficios, trabajos, tareas, y bueno.
Y el espacio del guarda ocupa un par de asientos sí. En el ómnibus.
Pero digo, no es nuevo.
Y no es nuevo.
No es nuevo
y de
¿no?
hecho...
No es grato, pero no es nuevo.
Pero la mayoría de los ómnibus son con conductor cobrador en el día de hoy y no hay, digamos, una diferencia... por lo menos perceptible para mí como usuario diario del sistema de transporte en esto. Hay un oyente que quiero contestarle, Daniel, aprovechando antes que se me pase, quiere hacernos llegar unos audios entre barra bravas. Puedes mandarnos al correo electrónico esos audios.
rompecabezas@espectador.com.uy y escribís rompecabezas, es rompecabezas solo, ¿no? Sin el número, el
sí.
Email. Rompecabezas, RompKB, B larga, ZAS, de esa manera, rompecabezas@espectador.com.uy nos envías absolutamente todo. Otro aspecto también, esto de los bondis, es no considerar, ¿verdad?, los robos a los que han sometido, los que han sido sometidos muchos conductores sí. Guardas. Y bueno, esto quita un poco el efectivo. Y yo creo que hay que mirarlo bien por ese lado, ¿no?
Es que creo que estamos hace, por suerte, ¿no? Y tocó madera en este caso, hace unos cuantos meses sin este tipo de,
es verdad,
de asaltos,
es
¿no?
Cierto.
Tal vez. Y es verdad que también se maneja bastante menos efectivo en el ómnibus, uno va viendo que ha crecido el uso, ¿no?
Y después lo que piensan los montevideanos, por ejemplo, según una encuesta realizada por la consultora Equipos Mori, el 71% de los montevideanos está de acuerdo con pagar el boleto de ómnibus utilizando la tarjeta STM del sistema de transporte metropolitano. Por otro lado, un 13% no comparte la iniciativa, otro 13% no está a favor ni en contra y un 3% no respondió o no tiene una opinión tomada respecto a la medida que la Intendencia de Montevideo aplicará a partir del próximo domingo 13. A partir de esa fecha, entonces, quienes paguen el boleto con la tarjeta STM seguirán abonando el mismo precio, 28 pesos uruguayos el boleto común, y quienes paguen en efectivo deberán abonar 30 pesos.
La información que tenemos desde la Intendencia es que lo que se recarga en las tarjetas es dinero, cuyo monto mínimo equivale a 5 boletos. En las próximas semanas se va a avanzar en un convenio articulado con el Mides para que aquellas personas en situación de vulnerabilidad social que poseen la tarjeta Uruguay Social puedan recargar la tarjeta STM presentando su cédula por un monto mínimo equivalente a 2 boletos.
Mira qué bien.
Igual de todas maneras, resulta poco práctico, ¿no? Te ahorraste $4 y hiciste un trámite que te llevó 15 minutos. Claro, pero claro. Bueno, eso, pero de repente, cada uno de repente sabe dónde le aprieta el zapato.
De repente no tenés guita, pero tenés tiempo, ¿no?
Que claro, pasa, ¿no? Por supuesto. Mm. Capaz que esos $4 te pueden hacer la diferencia entre llegar o no llegar, ¿no?
Sí, sí, totalmente, claro que sí. Bueno, y el Centro de Propietarios de Remises está recomendando a los remiseros que no se inscriban ahora en la empresa española Cabify, que ayer ya comenzó sus operaciones aquí en nuestro país brindando un servicio de transporte privado a través de remises. El presidente de la gremial, Manuel Figueroa, le dijo al espectador que rechazan las actividades de Cabify y que empezaron con algunos remises, pero terminarán con autos particulares, expresaron.
Los remiseros no apoyan a esta empresa, que sí ha salido a decir que va a trabajar con remises, cosa que es cierto, ha trabajado con algunos remises, son independientes, que son entre unos 5 y unos 7, que a su vez, en el día de ayer, contrató a las empresas de remises una cantidad importante de autos para tenerlos a la orden para los servicios que les solicitaron y los contrató hasta el domingo, que es cuando termina la promoción de esos. Concretamente, el centro remisero no va a mandar ningún auto ni apoya a esta empresa ni ninguna otra del estilo, ¿no?
Bien, nos vamos a la pausa, pero les agrego que la empresa de origen español y que opera en 11 países logró un acuerdo con remises para operar de forma legal. Los vehículos pueden solicitarse en el momento mediante una reserva y aseguran, por otra parte, que se trata de conductores capacitados y seleccionados con rigurosos filtros de seguridad y que cuentan con autos cómodos. Además de poder pedir viajes mediante la aplicación, Cabify cuenta con una atención telefónica las 24 horas del día.
Muchos apuntes. Muchos de ustedes que nos estaban mandando información, la que manejamos al aire es la de la Intendencia de Montevideo. Les aclaro por las dudas porque nos han tirado muchísimos datos generosos, pero que no se ajustan, digamos, a lo que dice la intendencia. Esto que apunta este oyente es interesante. Dice, hola, yo cargué dinero en la STM y en el comercio donde fui me dijeron solo efectivo, porque les pagan $2 por transacción, independientemente del monto, y la tarjeta le descuenta 20% de la misma. O sea, si vos pagás con tarjeta tus boletos STM, el comerciante tiene un descuento de 20% sobre lo que recibe. Estas son cosas que deben ajustarse, evidentemente.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Bueno, estaremos informando. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.
Rompecabezas.
Faltan 3 minutos para el mediodía. Seguimos adelante en este viernes 11 de noviembre. Hay 18 grados de temperatura la máxima, 19 para el día de hoy, prácticamente la estamos alcanzando, 12 la mínima, mucho sol en esta jornada, sol para mañana, 24 y 14 las extremas en la jornada de mañana, la máxima y la mínima del domingo, 24 y 16 respectivamente, ya con algo de nubes, el lunes sin lluvias, estaría lloviendo martes, miércoles y quizá también el jueves, pero dejémoslo para esos días y lo comentamos cuando arranquemos la semana, el pronóstico extendido de Weather Channel para el clima aquí en el país.
Y tampoco la idea es deprimirlos un viernes.
No, claro, y además después a veces, en fin, va cambiando un poco, es muy dinámico el tema. Bueno, la Comisión de Afiliados y Usuarios de la Cooperativa Médica de Florida, COMEF, rechazó el plan de complementación acordado entre la mutualista y el hospital público impulsado por el Sindicato Médico del Uruguay. Les reitero que se trata de la Comisión de Afiliados y Usuarios de la Cooperativa. El representante de los usuarios, Federico Iglesias, dijo en el Parlamento que, y abrimos comillas, parece que se quiere tratar a los pacientes como conejillos de indias en este experimento que se está tratando de plantear. Según informa El País, Iglesias agregó ante la Comisión de Salud del Senado que el acuerdo no brinda seguridad en ACE, no hay antecedentes que nos den la tranquilidad de que vamos a tener una mejor calidad de asistencia que la que teníamos, que debe ser mejorada sustancialmente. La verdad es que a profundidad no conozco a carta cabal la problemática que tiene el conflicto en que ha entrado. Seguramente voy a tener que informarme más porque me parecía que esto iba a conformar a todos, pero aquí en este caso la Comisión de Afiliados y Usuarios de la Cooperativa Médica de Florida está rechazando el plan que habían acordado entre las distintas autoridades. En fin, estaremos actualizando información para ustedes a ver cómo queda la cosa. En principio igual el acuerdo está realizado, pero ahora son los afiliados y los usuarios los que no están de acuerdo con ellos. Y la presidenta de ANCAP, Marta Jara, le comunicó a la Unión de Vendedores de Nafta los cambios que prevé instrumentar para la comercialización y venta de combustibles al público. Daniel Añón, presidente de la gremial, consideró que lo planteado va en contra de la eficiencia del negocio. La medida implica que el pago de la bonificación por la venta de combustibles se hará por franjas en función de la rentabilidad que tengan las estaciones de servicio. La titular de la empresa estatal señaló que esta medida es una forma de nivelar las diferencias que existen entre las estaciones grandes y las chicas, ya que las que van a ver un impacto son las franjas de estaciones que más venden. Añón explicó que hay casos específicos donde una estación tiene mayor tamaño gracias gracias a las inversiones que realizó en su negocio. Además, Jara le informó a la gremial de ANCAP que ANCAP, debe decir, fijará el precio de los combustibles a la salida de la refinería y luego la distribuidora y los fleteros tendrán libertad para marcarle el precio de venta a las estaciones. UNBENU presentará estos cambios en asamblea, pero de no surgir novedades, la gremial podría realizar un par de actividades que ya estaría incluso previsto para el próximo lunes 21 y martes 22 de noviembre, pero tendremos tiempo de actualizar la información. Y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, cuestionó los tiempos de adjudicación de las inversiones de participación público-privada. Les confieso que algunas veces siento que el ministerio está maniatado en su responsabilidad en la respuesta que tiene que darle a la ciudadanía de los sectores económicos y sociales del país, porque no maneja totalmente los elementos que le pueden permitir dar esas respuestas, afirmó Rossi en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción. Esta visión, sin embargo, no es compartida por todo el Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía entiende que los tiempos del instrumento, la ley PPP, están en línea con los plazos internacionales. Rossi dijo ayer que a veces se utiliza como consuelo que los tiempos manejados aquí en el país son los mismos que han enfrentado otros países con experiencias similares, pero insistió en que Uruguay no está en condiciones de seguir demorando. Yo no sé si es así, pero el hecho que hoy estemos festejando que se terminó de aprobar el contrato para un llamado que se hizo en el año 2013, las rutas 21 y 24, por lo menos a mí me pone muy nervioso, dijo el ministro. El jerarca volvió a poner sobre la mesa su idea de conformar una agencia especializada para la herramienta de participación público-privada y otros proyectos especiales que funcionan en la órbita de la CND. Pero es que sí, ¿no? Esto ya estaba determinado así desde la propia creación, ¿verdad?, de la ley que habilita la participación público-privada, o sea, la intermediación y la supervisión en la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo. No entiendo realmente si es que se ha variado esto al respecto, con respecto a lo que fue el origen de la información, reitero, donde la supervisión y el poder lo tenía precisamente la CND. La CND.
Sí, bueno, es también un poco la situación peculiar que se está dando con la participación de la empresa Aire Fresco en la vinculación con Venezuela. Eso antes era o abierto, digamos, para empresas o, por ejemplo, cuando era un particular con un Estado, se negociaba a través de la Dirección de Programación Comercial, que ha organizado infinidad de rondas de negocios y de giras de empresarios a lo largo y ancho del país desde los 90, supongo yo. Sí. Seguro desde los 90, pero tal vez es anterior.
Sí, sí. Bueno, la verdad que lo que me sorprende es eso, porque yo ya estaba totalmente claro que en realidad todo esto iba a ir a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora parece ser de que esa no es la visión y realmente no lo entiendo. La ley creo que estaba consagrada también en ese ítem. Lo estaba buscando acá porque tenía algunos párrafos de la ley ya guardados cuando hacía el blog para Montevideo Portal, pero les digo desde ya que es así, ¿no? Que la ley efectivamente establece que la figura sea la de la Corporación Nacional para el Desarrollo la que supervise, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las leyes de participación público-privada. Es así, no estoy buscando el párrafo exacto, pero ya se nombra, ¿verdad?, la Corporación Nacional para el Desarrollo como parte, desde el vamos, del desarrollo de la ley de participación público-privada. Bueno, y para cerrar, la información local. Comercios están rebatiendo el pago de una tasa por uso de televisores. Desde hace un año los comerciantes tienen un nuevo costo operativo que es los derechos de autor de los productores audiovisuales. Vos conocés más o menos la situación, comentario.
Sí, básicamente...
Ya existía esto, ¿no?
A ver, si uno tiene, por ejemplo, un comercio en el que pasa música, ¿tá? Un Pablo, claro, que sea, le paga a Agadu los derechos,
sí,
¿verdad?
Tenés que pagar, sí.
Si uno tiene un televisor en donde también está usufructuando derechos de autor como atractivo, es decir, por ejemplo, pones un partido de fútbol o el informativo o la novela, bueno, esos derechos de autor no se han pagado hasta ahora. Claro. Se han generado, sí, claramente corresponden esos derechos de autor. Y sobre todo en situaciones en donde los medios están pasando por un momento crítico donde hay un cambio de paradigma. El asunto es que, además de aquellos que utilizan los televisores como atractivo para que la gente vaya a su boliche, hay otras situaciones que son un poco distintas, como pueden ser, por ejemplo, las salas de espera de los hospitales o de médicos, en donde se utiliza como una distracción, porque la gente no va a ver la tele ahí.
Claro.
La gente va a ser atendida, sí, y eso está como un elemento de distracción. Hay algunas indefiniciones. Es lógico lo que plantea Ejeda, que viene a ser la versión de Agadu a nivel internacional, pero de audiovisual. Y sí, es lógico, claro, porque uno está usufructuando un derecho de autor y no está pagando por
pero,
él.
Pero vos hacés un buen comentario hoy en producción, que era, ¿por qué no pagan, por ejemplo, las radios en los ómnibus cuando están a alto volumen?
Que también ese pagar, también, ¿no? Es otro asunto, pero eso ya sería un resorte de las emisoras de radio, claro, o de una organización que las nucleara, claro, que reclamara ese derecho, porque claro, también sería lógico. Y además podría ahorrarnos muchas cosas que uno no quiere escuchar en los ómnibus. No, imagínate subir al ómnibus y decir, no, mirá, no te prendo la radio porque tengo que pagar.
Lo único que uno puede decir mal de esto es que de derecho, esto parece lógico y evidentemente ya existía el derecho, ¿verdad?, de hacerlo. No se aplicaba. Y eso también hay que decirlo, ¿no?
Claro, exactamente.
Y hay un cambio de comportamiento. O sea, se intenta aplicar, se intenta cobrar, pero eso antes no se hacía.
Claro, es que lo que pasa es que está pasando y está ocurriendo y la gente asiste a los medios pero sin enterarse. Hay un cambio de paradigma en donde los avisadores, que son los que financian el trabajo que hacemos nosotros, claro, porque es así como funciona el negocio, sí, están migrando hacia las plataformas digitales, por claro, ejemplo. Entonces, por ejemplo, Facebook y Google en particular están cooptando prácticamente la gran mayoría de la inversión publicitaria y se valen de la producción de los medios tradicionales tal y cual, de la producción de los particulares que cuelgan en las redes, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, bueno, hay un cambio de paradigma y de alguna forma estos contenidos que hoy están ustedes compartiendo, o sea, esto que estamos haciendo nosotros, deben de alguna manera financiarse, porque si
tal
no...
Tal cual.
Digamos, sería un sacerdocio.
Sí, sí.
Pero no, los sacerdotes cobran también,
sí,
también, ¿no?
Sí, creo que sí. Entonces, bueno, vamos a hacer un par de comentarios del panorama internacional. El actual mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, recibió en la jornada de ayer en la Casa Blanca al presidente electo Donald Trump. Ambos se reunieron durante 90 minutos para abordar detalles de lo que será el traspaso de poder que Trump asumirá el próximo 20 de enero, como ya les indicábamos. Obama se comprometió a que su administración hará todo lo posible para ayudar a Trump a tener éxito, porque total yo no voy a estar, dice, así que, qué sé yo, harán lo demás, ¿no? Haremos de un mosquito. Pero le dijo, porque si tienes éxito, entonces el país tiene éxito. Pero las caras eran terribles realmente. Trump, por su parte, dijo que fue un gran honor reunirse con Obama y que, por lo que a él respecta, el encuentro podría haber durado mucho más tiempo. Parece que se quejó un poquito que fue corto. También aseguró que esperaba recibir el consejo de Obama en el futuro, pero la cordialidad demostrada en palabras durante la jornada no fue siempre así. Trump llamó al presidente el peor de la historia en un momento, mientras que Obama dijo que el republicano no era apto para el cargo. Esto todo en pleno fragor de las campañas, ¿no? El magnate inmobiliario de Nueva York, ahora presidente electo, cuestionó persistentemente la legitimidad de la nacionalidad de Obama, quien nació en Hawái y se dice que nació en realidad en Kenia, y como respuesta Obama se ha burlado públicamente de eso.
Sí.
En fin. Bueno, y en las grandes ciudades, manifestaciones con jóvenes protagonistas del movimiento Not My President. Miles de estadounidenses, esto en todo el país, protestan en las calles, porque digo, son cientos. Cuando observas, ayer yo observaba, por ejemplo, algunas imágenes de Nueva York y eran cientos, ¿no? Digo, que estaban parados allí, creo que frente a una construcción de Trump y nada.
Sí, de todas maneras se están dando algunas situaciones donde se está haciendo caldo gordo para que en el futuro puedan ocurrir situaciones más duras. Sí. Veíamos un video que nos hacían llegar desde el sur de los Estados Unidos, donde un grupo de personas afrodescendientes atacaban a un votante de Trump, pero lo atacaban literalmente, le daban una soberana paliza. No está bien eso, no sabemos quién es la persona ni qué había pasado antes de eso. Sí vemos una agresión física, y eso fue publicado en una ley de en una página web de cristianos libertarios, ¿no? Con vinculaciones a algunas organizaciones racistas también, pero como encontrando justificación para actuar en contra de minorías, por llamarlo
de alguna manera. Bueno, más allá de las imágenes que estamos viendo a través de Espectador TV, lo cierto es que la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, no convocaron una excepcional cantidad de público, pero sí hubo algunas que sí, ¿no? La mayor tensión, por ejemplo, se vivió en Oakland, en California, donde algunos de los cerca de 7.000 manifestantes allí, son bastantes, lanzaron cócteles Molotov y piedras a la policía y prendieron al menos 40 fuegos en una noche que terminó con 3 agentes heridos y 30 arrestos. En Nueva York, donde han continuado las protestas, protesta se detuvo a 65 personas en las manifestaciones del día miércoles, y la manifestación de ayer jueves en Portland adquirió tonos violentos cuando algunos encapuchados ocasionaron destrozos a vehículos y automóviles. La verdad, bueno, estamos viendo algunas imágenes, son realmente terribles, pero bueno, bastante aisladas si uno piensa que estamos hablando de una nación de millones de personas. Y desde Brasil se informa que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva acusó a los responsables de la operación Lava Jato de estar comprometidos política e ideológicamente. Al participar en un discurso durante un acto programado en su defensa en la noche del día 10 de la jornada de ayer, de la quinta feira, Lula se dijo blanco de un pacto diabólico.
Un pacto diabólico, exacto, espantoso, por eso tú Temer y todos sus amigos.
¿Vas a ir caminando a la delegacía?
Vos caminando por ahí con Dioma.
Perfecto.
Les compañía.
Sí, sí. Bueno, el expresidente afirmó que los agentes públicos responsables por la operación se mezclan con personas...
Con gente
errada, con personas erradas.
Ah, personas se equivocan, sí. Tenés mucha equivocación.
Y dicen que le hacen mal al Ministerio Público, que tiene mucha gente que es seria. También hacen mal, completó Lula, a una institución llamada Policía Federal, que fue creada para defender el Estado brasileño y para investigar, y no para permitir que delegados comprometidos ideológica y políticamente con determinados partidos vengan a hacer falsas acusaciones. Después de oír un manifiesto firmado por Gilberto Gil y Chico Buarque, entre otros que siempre lo han venido apoyando, Lula declaró: no me siento confortable o no me siento bien participando de un acto en mi defensa. Yo me sentiría mejor participando de un acto de acusación a quienes han participado en el Lava Jato y a quienes además están investigando para el Lava Jato, mintiéndole a la sociedad brasilera, dijo Lula, cercado por petistas, dirigentes del movimiento de izquierda. Lula dijo también que le gustaría estar acusado por un comportamiento, dice que está en realidad acusando de comportamiento perverso a los medios de comunicación, que mienten descaradamente y que lo están metiendo en todo este problema.
Exactamente. Bueno,
y lo más increíble es que llamó al ex tesorero del PT, a Joao Bacari Neto, que está hasta las manos, como compañero. El expresidente dijo que Bacari, hoy preso por el tema Lava Jato, fue inocente, después de 8 años de exposición al frente del Ministerio Público de San Pablo. Y bueno, Lula piensa que está mal metido en la causa, y fue mucho más allá. Dice que se está utilizando, ¿verdad?, la delación sin sustento, cosa que en realidad no es posible, ¿no? O sea, si la delación, pues si no sería muy fácil. Hay que pensarlo con un poco de sentido común. O sea, para batir gente y decir nada más mi palabra contra la tuya, no vas en cana. Tiene que haber detrás de esa delación documentación, en este caso como es lío de plata, datos realmente concretos de lo que están acusándote, quienes están delatando. No están mintiendo, no te están queriendo llevar, ¿no?
Si no es una casa de brujas.
Claro, sería el macartismo nuevamente.
Claro,
totalmente.
Es decir,
no es así, Lula, no es así.
Figares es malo.
Claro. O sea, listo. Vos tenés ganado, listo. Si vos lo decís, ya está, y vas a decir, no. Bueno, es un poco, lamentablemente, la idea que quiso de alguna manera inocular a los presentes Lula, pero bueno, sería una inocentada pensar, el propio Lula no lo puede pensar, de que palabra contra palabra alguien va a delatarlo simplemente con un testimonio. El testimonio debe ser refrendado por causas de peso dentro de la causa judicial que entiendan los fiscales y jueces que está a tono. Y está precisamente todo el poder judicial en torno a eso. Así que uno, si no, tiene que confiar de todos. Se puede confiar de algunos, como en todo, ¿no? Pero no de todos.